qué días moviditos estamos viviendo en la República Oriental del Uruguay. La política partidaria, el proceso electoral va llegando a su momento cúlmine y parece que se enfervorizan todos. ¿Y los cristianos? ¿Qué posición, qué lugar debemos tomar? Este es el segundo programa especial que he decidido realizar estos días tan cargados de política partidaria en nuestro país. Todo este ambiente de tanta movida publicitaria por parte de los partidos ha creado, como pasa cada 5 años, una movida correlativa dentro de la Iglesia cristiana. Porque los cristianos somos ciudadanos de nuestro país y participamos en nuestra sociedad. No somos unas burbujas aisladas de todo ese entorno. En algunos ambientes se ha desarrollado discusión sobre el tema del cristiano y la política, analizando lo que dice el texto bíblico y buscando respuestas. En otros se discuten las distintas opciones, los mismos cristianos toman posición. En algunas iglesias se recomienda no votar a quienes aprueban leyes que atentan contra la vida y la institución familiar creada por Dios. En otras se dice que lo que hay que tener en cuenta como aspecto central es el amor al prójimo y el servicio al otro y la justicia social, y cuestionan a los otros cristianos diciéndoles textualmente que el cristianismo como opción política no puede ser manipulado y reducido a una serie de normas morales vinculadas al cuerpo o la sexualidad de las personas. Pero en ese mismo afán terminan ambos grupos, y este otro también, reduciendo el cristianismo en la otra dirección política. O sea que hay falta de claridad para pensar y entender la encrucijada en la que estamos desde una cosmovisión cristiana, no supeditada a ninguna de estas ideologías que está en pugna el día de hoy. El encuentro anterior mirábamos a Jesús y su posicionamiento ante la política y decíamos que él predicaba sobre el reino de los cielos, pero que era un reino que no es de este mundo. Sin embargo, Jesús, con ese mensaje cargado de simbolismo político, al usar ese término tan conocido por los habitantes de aquella época de un reino, enfrenta una sociedad dominada por la convulsión política. Y desde aquí partimos ahora para dar algún paso más y entender ese contexto y cómo también nosotros debemos pararnos el día de hoy. Por un lado estaba el Imperio Romano en los días de Jesús, vaya, que lo llenaba todo. En pleno auge, en pleno dominio, y los judíos estaban dentro de los países sujetos a la política imperialista de Roma. Ese gobierno se ejercía localmente por un procurador que mantenía el orden, dictaba justicia y llevaba adelante la recaudación de impuestos para las arcas imperiales. Es así que Jesús se enfrenta a Poncio Pilato, procurador romano de la época, y uno encuentra esos diálogos en los evangelios, sobre todo en los momentos cúlmines antes de ir a la cruz. Asimismo está Herodes, que son varios los Herodes, hay que entenderlo. El que inicia la dinastía es el que está en el nacimiento de Cristo, y luego vienen algunos de sus hijos, que entendemos no eran una familia judía, sino idumea, puesta allí por los romanos, un verdadero tirano, este clan, tiranos, asesinos, que realizaron obras como la reconstrucción del templo, por un lado, y también tenemos a Herodes enfrentando a Jesús antes de ir a la cruz, con quien, uno de los hijos, con quien no cruza palabra alguna. A su vez convivió con los partidos políticos religiosos de los judíos. Y es así que tenemos, por ejemplo, a los herodianos, que se aliaron con los fariseos contra Jesús. Ya lo escuchamos, eso en la pregunta del tributo. No sabemos mucho de su doctrina y pensamiento, pero era un grupo político judío simpatizante de la casa de Herodes por encima de los procuradores romanos. Los saduceos, por otro lado, que tenían el control y dominio del templo, y el Sanedrín, que era un cuerpo no solamente religioso, sino judicial, que tomaba decisiones políticas dentro de la comunidad judía. Era un partido aristocrático y que apoyaba al sumo sacerdote, que terminaba aliándose con ellos. también estaban los fariseos, opositores a los saduceos, cumplidores legalistas de la ley y que tenían un lugar minoritario de influencia dentro del Sanedrín. Pero vaya que se afirmaban a sus tradiciones, a las leyes del pasado y se afirmaban sobre ellas para lograr su lugar como maestros de la ley. Los escribas, que eran los doctores e intérpretes de la ley mosaica, estaban también allí, además de asegurar la calidad de las copias del texto bíblico, los que también tenían cierta presencia en el órgano rector judío, también tenían sus opiniones al respecto. Por otro lado, tenemos a los celotes, o los cananistas, un grupo de acción política violenta, de corte nacionalista, un grupo de liberación nacional en contra de los romanos y la opresión del imperio. Algunos historiadores los califican de un grupo casi terrorista por el tipo de acción que desarrollaban, muy parecido en algunos casos con ciertas metodologías guerrilleras que se han conocido en el mundo y también en Latinoamérica. Por su parte estaban los publicanos, o los cobradores de impuestos y derechos aduaneros, que se habían aliado en la época de Jesús al Imperio Romano y con el cual hacían negocios y se enriquecieron, cobrando impuestos tremendamente altos y en contextos de corrupción, obviamente con influencia política y el poder de la coerción de la espada romana para cobrarlo y someter a sus propios hermanos. Estaban estos, por otro lado, excomulgados de las sinagogas judías, por vendepatria, por aliarse con gentiles, por aliarse con el imperio, por ser aliados del imperio. Y en el otro extremo estaban los esenios, quienes habían decidido formar comunidades apartadas y de vida en el desierto, lejos de todo el ruido, en el que se alejaban del estilo corrupto desarrollado en las ciudades y comunidades. Una especie de vida monacal de la época. De uno de esos grupos es que se encontraron a principios del siglo XX los rollos del Mar Muerto, o de Qumran. Eran muy exigentes para la admisión, creían que su cumplimiento al pie de la letra de la ley traería la intervención divina en forma de guerra y pondría fin al mundo. Era un contexto tremendamente polarizado y políticamente opresivo el que se vivía, entre revueltas políticas armadas, impuestos tremendamente altos, opresión imperial, tensiones por el control político y social permanentes en todos los ámbitos. En ese contexto, en ese momento histórico, llegó Jesucristo. Cuando uno lee el Evangelio, se da cuenta, en ese contexto que estábamos describiendo antes de la pausa musical, que Jesús forma su grupo más cercano de seguidores, los discípulos, que devinieron en apóstoles, personas con trasfondos políticos de los más diversos. Es así que tenemos en la lista que pone Mateo mismo a Simón el cananista o el celote entre uno de los discípulos de Jesús, a Mateo el publicano, fíjense, recuerden lo que habíamos descrito de cada uno de estos grupos, y esto ya es increíble, ¿cómo es posible que en un mismo grupo liderado por Jesús pudieran unirse, sentarse a la misma mesa, compartir y tener comunión? Dos personas con posiciones políticas tan diferentes y opuestas. Los celotes veían a los publicanos como traidores. Se los igualaba a los perros. Seguramente esas tensiones y agendas políticas diferentes estuvieron sobre la mesa cuando, en Mateo capítulo 20, aparece Jesús laudando y limando todas las asperezas de la búsqueda del poder de estos hombres que integraban su primer grupo. Pero Jesús logra, a través de su predicación y la demostración de cómo debe ser el reino de Dios, mostrar otro camino, y logra que sus discípulos dejen de lado sus agendas políticas particulares de estos partidos políticos del momento para adquirir ahora las prioridades del reino de Dios, un reino que aglutina a una gran variedad de personas y les da un nuevo horizonte, superando todas las barreras y uniendo lo que parecía imposible de unir. Es así que vemos al revolucionario guerrillero sentado entonces a la mesa con el aliado al imperio y trabajando juntos para la extensión del reino de Dios. En Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 28, el apóstol Pablo dice: «Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». De esta manera, la Iglesia se transforma en una comunidad plural e integradora de las personas de los más variados trasfondos, superando todas las barreras y llegando a ser uno en Jesús y en Él, no en otra cosa. Todo lo demás, dentro de la hermandad de la Iglesia, es superado, dejado de lado, porque ahora somos uno en Cristo Jesús. Sin embargo, Jesucristo realizó durante todo su ministerio una serie de reflexiones y acciones que tuvieron consecuencias políticas. Sí, las tuvieron. ¿Por qué? ¿Y cómo sucedió esto? Para ello veremos el contexto de este término que usamos hoy, que es tan aparentemente desagradable cuando se usa inapropiadamente, que es el término de la política. En estos días de tanta efervescencia, bueno, estamos viendo esto para ayudarnos a ordenar un poco el pensamiento y sobre todo a tomar desde la fe una posición que sea bien puesta en lo que Dios quiere para nosotros. El término política es de cuño griego y ya existía cuando Jesús vino a nuestro mundo. Sí, la política era entendida por Aristóteles como una rama de la moral, o sea, dentro de un marco ético que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por mujeres y hombres libres, idealmente en lo que se teorizaba, ¿no?, en la época, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien común, ¿sí? O sea que la política busca el bien común de las personas. Y Aristóteles definía al hombre como un animal político. ¿Se acuerda esa definición? La he escuchado. Para señalar que una de las características esenciales de la condición humana es que el hombre no puede concebirse aislado, sino insertado en un organismo social. Ampliaba así el horizonte de la sentencia de Dios en el Edén cuando afirmó: «No es bueno que el hombre esté solo». La idea del hombre aislado, alejado de toda relación social, es impensable. Así que la palabra política, que muchas veces nos causa escozor, recelo y hasta alarma, tiene que ver con esa asociación de los hombres. Pero su significado en el lenguaje común es impreciso y tiene muchas acepciones y crea confusiones. Habitualmente, en sentido amplio, implica una referencia al conjunto de actividades humanas de carácter colectivo, tendiente a la obtención de los fines de esa comunidad. Pero en un sentido más restringido usamos el término política para referirnos a la autoridad y el poder que maneja el Estado como ente que administra la vida de esa comunidad, y lo hace a través de los partidos políticos. Toda sociedad se compone de un conjunto de grupos menores, con dispares intereses que se articulan y regulan unos a otros. Por lo tanto, el poder político es una exigencia ineludible nacida de la necesidad de producir la armonía y la buena convivencia en la sociedad y que no nos estemos chocando todo el tiempo sin normas de convivencia claras y reguladas. Los cristianos como individuos y la Iglesia como tal formamos parte de la comunidad humana. Y es bueno recordarlo porque en la práctica se han confundido los términos y muchas veces queriendo no ser del mundo, en concordancia con la afirmación del Señor, se ha manifestado una peligrosa tendencia a la marginalidad, porque hemos creído que mundo es sinónimo de sociedad. Muchas veces en el Nuevo Testamento se le da a la palabra mundo un valor ético. La conducta humana no está en armonía con el orden establecido por el Creador. Ha sido afectada por el pecado. Y el mal está avanzando contra los propósitos y las leyes divinas en todas las esferas. Y no obstante, el mal no actúa desordenadamente, responde a la mente organizativa de Satanás, que coordina armónicamente el mal sobre la tierra. A esa armónica organización del mal se le denomina mundo, en sentido teológico, y con esta acepción se usa más de 180 veces en el Nuevo Testamento, siempre advirtiendo a los cristianos a no caer en sus redes, rechazarlo y combatirlo. En este sentido nos advierte Juan cuando dice: «No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él». Y eso lo dice Primera de Juan 2:15. Sin embargo, los cristianos están en el mundo, es decir, en el orden social. Y aquí la palabra toma otra connotación. Se refiere a la comunidad humana, a los hombres viviendo en sociedad. Y en este sentido es que el Señor Jesucristo dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo». Al mundo lo dio. Y a ese mundo somos enviados para proclamar las virtudes de Jesucristo y el Evangelio. Y para hacerlo tenemos que integrarnos a esa comunidad, ser parte de ella. Porque siempre tenemos, fíjense cuando analizamos esta situación, la lucha con esa tentación de convertirnos en una burbuja. Aquella que atacó a Pedro en el monte de la Transfiguración, cuando, alejado de las tensiones de la sociedad, de las preguntas capciosas de los fariseos, de los ataques irónicos de los saduceos y de las presiones de toda la chusma que venía a molestar, vislumbraron allí el resplandor de la gloria de Dios en la Transfiguración. Y el apóstol dijo: «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías». Bueno, no tengo en problemas en coincidir con el apóstol que aquel era el mejor lugar y era preferible estar allí que en medio de toda una sociedad corrupta y con tanta problemática y necesidad. Pero era una actitud, admitámoslo, y muchas veces nos pasa, escapista. Y el evangelista añade: «no sabiendo lo que decía», no sabiendo lo que decía, subrayando que la elección que hacía Pedro era equivocada, que la misión estaba justamente en el contacto con la sociedad donde tendría que ejercer influencia, predicar el mensaje salvador y llamar a los hombres al arrepentimiento, siendo sal y luz en ese contexto complicado. La iglesia primitiva no tuvo una actitud de marginalidad en este sentido. No sucumbió a la tentación de la burbuja, sino que, por el contrario, el centro de reunión era el pórtico de Salomón en el templo de Jerusalén. Así lo declara Lucas en los Hechos de los Apóstoles. «Y perseverando unánimes cada día en el templo, Pedro y Juan subían juntos al templo», dice después, «a la hora novena, la hora de la oración». Cuando comenzó la persecución judía, persistieron en ser una presencia viva en la sociedad. Fíjese, «y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón». Y eso usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Estaban no solo en la capital de su nación, sino en el nudo neurálgico religioso, en el mismo centro social y gubernativo de la nación. Allí convergían todas las corrientes de la sociedad y la iglesia podía interactuar con su sociedad. Ese era el rol que asumieron los primeros cristianos. Estamos viendo nuestro lugar en la sociedad como cristianos, en medio de una constante presión para tomar posiciones. ¿Cuál es el lugar? Y sobre todo en el actual contexto de la política, estamos viendo todo eso. Y veíamos que los cristianos se metían en medio, los primeros cristianos del siglo I, en medio de los centros principales de discusión, de problemática, de fricción, de desafío, para buscar dar la respuesta cristiana a la problemática del ser humano. Sin embargo, a comienzos del siglo III, con el surgimiento de los monjes del desierto y al finalizar el siglo con el monaquismo, la tentación de la burbuja crece dentro de la iglesia. Divorcia a los cristianos de la sociedad. Son los cristianos en este momento y la sociedad cuando debían ser los cristianos en la sociedad. vio el problema que empezó a ver y el alejamiento, la separación, la distancia que comenzó a tomar el cristiano de la sociedad, y eso produjo cosas que Dios no quería, porque tenemos que ser sal de la tierra, luz del mundo y estar en ella. Así que cuando logremos entender esto y superamos la tentación de la burbuja, comenzamos a correr el riesgo del contacto con la comunidad. No ser de esos que huyen, como los eseños, o como todos estos que se iban al desierto, como el monaquismo que tomaba distancia, sino que nos metemos en la vida social. Allí comenzamos a hacer política en el sentido amplio del término. Porque todos los que vivimos en comunidad, como veíamos de la acepción general grande del término, hacemos política. Y la acción de la Iglesia es una acción política en este sentido. Cuando predicamos el Evangelio, cuando condenamos públicamente el pecado en todas sus formas, lo que significa que emitimos un juicio sobre la sociedad en la que estamos, cuando llamamos a los hombres al arrepentimiento, a que cambien su forma de pensar para que así cambie su manera de vivir, todo eso es hacer una acción política de alguna manera. Porque hablamos del modelo de Dios para el hombre, el modelo de Dios para la familia, el modelo de Dios para la sociedad. Así que allí estamos accionando. La obra transformadora del Espíritu Santo en aquel que recibe a Cristo influye directamente en la sociedad en la que vive, porque no se queda callado, porque se pone en acción, porque levanta la voz en todas las circunstancias en las que vive y da el mensaje del Evangelio para transformar a una sociedad que corrompe los principios divinos, que atenta contra el individuo y su integridad, que atenta contra la familia tal cual Dios la pensó, que atenta contra la comunidad, que ve cómo la corrupción se mete y habla y no se calla la boca contra las injusticias y las necesidades y pone en acción con un compromiso amplio con el ambiente donde se encuentra. A eso nos está llamando Dios en este siglo XXI también a los cristianos. Y de esto le invito a que sigamos conversando el próximo encuentro, la próxima semana, cuando le amplíe estos conceptos en la programación de Transmundial, en esta época tan efervescente en que el cristiano y la política es una apelación constante y las tentaciones, tanto de pasarnos para un lado como para el otro, están allí presentes. ¿Cuál está asumiendo usted? Lea el Evangelio, lea la vida de Jesús, de los primeros cristianos, y saque sus conclusiones como lo hemos presentado el día de hoy. ¿Quiere comentar acerca de lo que he conversado con usted el día de hoy, que seguirá con mucha cosa más? Puede hacerlo por el 091-610-610. 091-610-610.